Sintonizan Radio Francia Internacional en París. Son las 5 de la tarde de este jueves 27 de marzo. Comenzamos con nuestra portada informativa. Titulares.
Aida Palau.
Varios países europeos dispuestos a enviar tropas a Ucrania para garantizar un eventual acuerdo de paz es uno de los compromisos a los que se ha llegado en la cumbre internacional celebrada hoy en París, donde han participado una treintena de líderes mundiales. México prepara una respuesta integral a la guerra arancelaria desatada por Donald Trump, que en las últimas horas ponía patas arriba el sector del automóvil mundial al anunciar una tarifa aduanera del 25% a los autos que se fabriquen fuera de Estados Unidos. Sudán del Sur al borde de una nueva guerra civil. La oposición pone fin al acuerdo de paz después del arresto del vicepresidente primero, Riek Machar, que fue detenido por fuerzas leales a su principal rival, el presidente Salva Kiir. Saludos en la realización técnica de John Edouard. Están escuchando las noticias en RFI. La cumbre internacional sobre Ucrania en la capital francesa termina con el compromiso de una treintena de países de continuar ayudando al ejército ucraniano. Algunos de ellos, no todos, se comprometen además a enviar tropas al territorio para garantizar una eventual paz. Por lo pronto, una misión franco-británica viajará a Ucrania para fortalecer las fuerzas armadas. Informa Delia Arunategui.
El presidente francés Emmanuel Macron declaró que el objetivo de esta cumbre, que reunió 31 países, además del secretario general de la OTAN y las instituciones europeas, es lograr la paz y para ello deben conseguir que Ucrania tenga la mejor posición posible para que negocie una paz sólida y duradera con Rusia. Macron comunicó también que una misión franco-británica viajará próximamente a Ucrania para evaluar cuáles son las necesidades del ejército ucraniano para un eventual envío de tropas que pueda garantizar un tratado de paz. Esta misión también estudiará junto con responsables ucranianos cómo reforzar sus fuerzas armadas. Precisó que este envío de tropas son una propuesta franco-británica que Ucrania desea.
En termes de soutien de court terme à l'Ukraine, nous avons aussi acté de manière unanime le fait que le temps n'était pas à la levée des sanctions.
El presidente francés informó que también se decidió de forma unánime que no se levantarán las sanciones impuestas a Rusia, ya que las condiciones no están dadas. Precisó que esto solo ocurrirá cuando haya un tratado de paz claramente establecido. Minutos después de que Macron concluyera su discurso, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció al presidente francés por organizar la cumbre y por la propuesta bilateral de ayuda militar a Ucrania, así como por el nuevo paquete de ayuda que asciende a 2.000 millones de dólares.
Gracias, Delia. Se multiplican las reacciones y la preocupación por los nuevos aranceles anunciados por Donald Trump al sector del automóvil. Una tarifa aduanera del 25% a los autos que se fabriquen en el extranjero y que se empezará a cobrar el 3 de abril. Esta mañana los constructores europeos y asiáticos perdían valor en las bolsas, ya que se prevén consecuencias nefastas para el comercio. Nos vamos a Japón, donde tiene la sede Toyota, líder mundial del sector. Informa desde Tokio Gonzalo Robledo.
Lamentable es la palabra que repiten en Japón altos funcionarios del gobierno para calificar la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar aranceles a todos los automóviles extranjeros importados a su país, sin excepción. Instamos con firmeza al gobierno estadounidense a excluir a Japón de esa medida, dijo el ministro portavoz Yoshimasa Hayashi. El alto funcionario advirtió del gran impacto que las medidas tendrán en los lazos económicos bilaterales, la economía global y el comercio multilateral. Los automóviles japoneses pagan actualmente un arancel del 2,5% al entrar en Estados Unidos. El arancel adicional entrará en vigor en la primera semana de abril. Según la prensa de Tokio, se espera además una interrupción de las cadenas de suministro globales y un fuerte descenso de ventas del producto estrella de la economía japonesa en su mercado más grande del mundo. Japón es además el país del mundo que más invierte en Estados Unidos desde 2019. Las empresas del motor que fabrican en el país norteamericano han creado hasta hoy más de 2 millones de empleos, según fuentes oficiales. El gobierno japonés insiste en que sus fabricantes deben quedar exentos de los aranceles y anunciaron que reiterarán a Washington su petición. Desde Tokio, para Radio Francia Internacional, Gonzalo Robledo.
Estados Unidos importa al año 8 millones de vehículos. La Unión Europea asegura que está preparada para replicar con represalias, pero de momento temporiza y dice buscar una negociación. En cualquier caso, se trata de una ducha de agua fría para los constructores europeos que exportaron en 2024 750.000 autos, según la Asociación Europea de Constructores. Melissa Barra habló con Jonathan O'Riordan, director de Comercio Internacional y Aduanas de esa organización.
Nuestra alianza industrial con los Estados Unidos es muy antigua. Los productores europeos llevan casi un siglo fabricando autos en Estados Unidos. Muchos han invertido ahí. Vamos a pagar un precio fuerte por estas tarifas del 25% a nuestras exportaciones, porque Estados Unidos es nuestro segundo mayor destino en cuanto a cantidad de vehículos y de valor. En 2024, la Unión Europea exportó 39.000 millones de euros en vehículos. Y la relación es aún más profunda porque hemos invertido mucho en fábricas locales allá. El tema es que se aplicarán también aranceles a los componentes automotrices y eso golpeará las plantas instaladas en los Estados Unidos. Mercedes-Benz, BMW, Volvo, Volkswagen han invertido mucho en ellas para el mercado local, con todo lo que eso aporta en materia de creación de riqueza y de trabajos. Es eso lo que se está menospreciando.
Por su parte, México anuncia una respuesta integral a la guerra comercial de Donald Trump. Así lo anunciaba este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum.
Nosotros vamos a dar una respuesta integral a lo que se anunció de acero y aluminio, lo que se anuncia hoy de automóviles y lo que van a anunciar el 2 de abril, posterior al 2 de abril. Porque no queremos dar una respuesta a cada tema, sino realmente una respuesta integral.
Y agregar que en medio de esta guerra arancelaria, Estados Unidos ha suspendido su contribución financiera a la Organización Mundial del Comercio. Otra de las noticias económicas destacadas de hoy nos lleva a Argentina, que ha pedido al Fondo Monetario Internacional un préstamo de 20.000 millones de dólares. Así lo ha anunciado el ministro de Economía, Luis Caputo. Además, el gobierno de Milei negocia un paquete adicional con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Según el ministro, este dinero se usará para recapitalizar el Banco Central. Lo escuchamos.
Ese monto es de 20.000 millones de dólares. Además de eso, por supuesto, estamos negociando también con el Banco Mundial, BID y CAF, un paquete adicional también de libre disponibilidad, siempre para reforzar las reservas del Banco Central.
La ONU advierte de que sus reservas de ayuda alimentaria en Gaza se agotarán en 2 semanas. El Programa Mundial de Alimentos indica que tiene 5.700 toneladas de reservas de comida que no superarán los 15 días, por lo que hay peligro de hambruna. Desde que se reanudaran los bombardeos israelíes el 18 de marzo han muerto más de 850 personas en el enclave, según datos del gobierno gazatí controlado por Hamas. Y mientras, en Israel, el Parlamento ha aprobado un proyecto de ley por el cual los nombramientos judiciales pasarán a control político. Se trata de la piedra angular de la reforma judicial del primer ministro Benjamín Netanyahu, una reforma que provocó en 2023 uno de los mayores de las mayores protestas populares del Estado hebreo y que se aparcó por la ofensiva justamente de Gaza. La reforma vuelve a ser, pues, de actualidad en un momento de fuertes tensiones con el Tribunal Supremo por la destitución de Ronen Bar, jefe del Shin Bet, que es el Servicio de Inteligencia Interior y Seguridad, y el proceso de destitución contra Gali Bajarab Miara, fiscal general del país. Nos vamos a África, Sudán del Sur, al borde de una nueva guerra civil. El arresto anoche del vicepresidente Riek Machar ha provocado fuertes reacciones de la oposición sursudanesa. Queda anulado el acuerdo de paz de 2018, declaró hoy el Movimiento de Liberación del Pueblo, despertando temores de que vuelva a estallar una guerra civil como la que ocurrió entre 2013 y 2018. Los detalles con Asbel López.
La sombra de la guerra civil vuelve a planear sobre el joven estado sursudanés, 7 años después del acuerdo de paz que puso fin al conflicto que dejó más de 400.000 víctimas y desplazó a millones de personas, el arresto de Riek Machar, el vicepresidente y rival del mandatario Salva Kiir, puede ser un nuevo detonante. Su detención rompe el acuerdo de 2018 y compromete seriamente la paz en Sudán del Sur, afirma el partido de Machar, el opositor Movimiento de Liberación del Pueblo. En un comunicado, el partido asegura que Riek Machar fue arrestado cuando unos 20 vehículos con hombres fuertemente armados entraron por la fuerza a su residencia en la capital, Yuba, y desarmaron a sus guardaespaldas para llevárselo. Desde febrero, una veintena de allegados y colaboradores del vicepresidente Machar han sido arrestados. Él y Salva Kiir acordaron compartir el poder en 2018 para armar un gobierno de unión nacional, pero las violencias entre fuerzas armadas de ambos bandos han ido en aumento en ciertas regiones. Muchos creen también que Salva Kiir busca apartar a Riek para controlar su propia sucesión.
En España, en una decisión inédita, la editorial Anagrama anunció que suspende definitivamente la distribución del libro El odio, del escritor Luis G. Martínez, un libro sobre el crimen de José Bretón, que en 2011 asesinó a sus dos hijos, un crimen que horrorizó a la sociedad española y también la concienció sobre la violencia vicaria. Informa desde Madrid, Ray Sánchez.
Muchas librerías ya habían anunciado que no lo venderían y ahora es su editorial Anagrama la que ha decidido suspender sin fecha la publicación prevista para esta semana por la batalla judicial que ha provocado el contenido de sus páginas. Porque El odio es un libro que reconstruye el mediático crimen de José Bretón, que en 2011 asesinó a sus dos hijos de 6 y 2 años y luego quemó sus cuerpos para no dejar huellas y denunciar posteriormente su desaparición. Bretón nunca confesó el crimen, pero fue encarcelado y desde prisión ha admitido al escritor por primera vez que mató a sus hijos. Cuando trascendió la noticia, la madre de los niños, a la que nadie había comunicado que se estaba preparando un libro con esta confesión y esta clase de contenido, solicitó en los tribunales detener la publicación por intromisión ilegítima del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de los menores fallecidos. Y la Fiscalía de Menores pidió la semana pasada suspender el lanzamiento del libro. Es lo que ahora ha decidido la editorial Anagrama. En un comunicado defiende que debe existir un equilibrio entre la libertad creativa y la protección de las víctimas, pero reconoce que las obras que se inspiran en hechos reales requieren de una dosis doble de responsabilidad y de respeto y lamenta el dolor que se haya podido provocar a la madre de los niños asesinados. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, informa Ray Sánchez.
En Francia se complican las cosas para el expresidente Nicolas Sarkozy en el marco del juicio sobre la financiación de su campaña de 2007. Sospechan que fue financiada de forma ilegal por el exlíder libio ya fallecido Muammar Gaddafi. La Fiscalía Financiera pide una pena de 7 años de cárcel contra él y 375.000 euros de multa, teniendo en cuenta, dice, la gravedad de los hechos. Y también se encuentra en problemas judiciales el actor de cine francés Gérard Depardieu. El fiscal pide 18 meses de prisión y 20.000 euros de multa contra él por agresiones sexuales a dos mujeres con las que trabajó en el rodaje de la película Le Volet Vert en 2021. También pide que siga un tratamiento psicológico. El gigante del cine francés está siendo juzgado desde este lunes en París. Y con esta nota llegamos al final del informativo. Gracias por escuchar Radio Francia Internacional.